Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en El Juglar de los Jueves en Radio Amadeus 91.1 FM, programa número 57. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística, a Paula Pereira, que nos hace los diseños de flyer para redes sociales y otras tantas cosas más. Y hoy tenemos un programa especial. En septiembre no pudimos hacer nuestro programa de cine y música, música y cine, porque tuvimos varios invitados, pero ya en octubre, ya con 70 años sobre su lomo, está Jorge Ávila. Feliz cumpleaños para él. Gracias. Y muchas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
Bueno, gracias. Hoy vamos a hablar un poco de la música de un... Contanos de quién vamos a hablar hoy.
Y vamos a hablar de uno de los principales musicalizadores históricos en el arte contemporáneo, Antón García Abril, que en España prácticamente a partir de él se formó, digamos, toda una escuela que todavía sigue hasta nuestros días de especialistas en la musicalización de películas, y tuvo que atravesar varias etapas porque él nació antes de la Guerra Civil.
Bueno, así que preparamos el mate, programa número 57, hablamos un poco de música y cine con Jorge Ávila. Vamos a los auspicios y nos metemos ya en la historia de este fascinante músico español.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@ gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Bueno, acá en El Juglar de los Jueves viajamos a España, ¿no? Nos metemos ahí a la cultura de su música y de su arte, tanto en el cine como en televisión, con las obras de Antón García Abril. Contanos un poco de este personaje.
Bueno, Antón García Abril nació en 1933, antes de la guerra. Tuvo que pasar la niñez durante la etapa de la Guerra Civil y con la instauración del franquismo en la península ibérica.
Nace en Teruel.
Nace en Teruel, él estudia en Valencia, estudia en Madrid. Era hijo de un arquitecto, tenía un buen pasar, pudo realizar su carrera sin ningún inconveniente, pero de todas maneras estaba impactado seguramente por todo el entorno que constituía ver esa pobreza, esa tremenda desolación que hubo después de la Guerra Civil española. Y eso queda un poquito en su música, que la música, digamos, más típica de España es el flamenco. Uh-huh. Y los musicalizadores que hubo previos a García Abril en las películas españolas utilizaban generalmente el flamenco o la música como posteriormente fue exportada a Buenos Aires con la llegada de artistas como Miguel de Molina, claro, y demás. Pero bueno, la realidad es que él era un orquestador, un músico finísimo, de alta calidad, clásico, sinfónico, hacia él llegó a realizar una obra muy vasta en materia musical, óperas inclusive, pero siempre tuvo una especial dedicación al cine, ¿eh? Él empezó en la década del 50 a dirigir algunas películas que podríamos decir de tono de comedia costumbrista, como se utilizaba en aquella etapa. El franquismo no tenía, digamos, más allá de los García Berlanga y Bardem, que fueron no es Javier Bardem, no, sino los anteriores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El padre, el tío,
el padre, la mamá,
que fueron realmente una gota en el océano, en medio de películas costumbristas, comedias, donde había muchos argentinos también, como Alberto Closas,
claro,
como Pepe Iglesias, El Zorro, Analía Gadé, mucha gente que intercambiaba su...
Sí, históricamente su, el vínculo de Argentina con España culturalmente recorrió parte del siglo XX y actualmente también.
Exacto. Yo a Antón García Ríos lo escuché en una de sus primeras versiones en 20 para Alemania.
Ajá.
Una película en la cual creo que, es, si no es el debut, le pegan el palo, de Pepe Sacristán, del famoso Pepe Sacristán.
Sacristán.
Y que es una sátira a la época en la cual los españoles se iban a todos lados, porque en España había un hambre,
claro,
terrible, falta de trabajo, había que buscar. Iban a Alemania a buscar trabajo, trabajaban de mozos, de lavacopas, de lo que fuera. Pero la película es muy interesante, y ahí está la partitura de Antón García Abril, que posteriormente tuvo partituras inconmensurables. Realmente fue uno de los intérpretes que logró entender la transición que se vivió a partir de los 60 en la cultura española, en la integridad de la cultura española, porque no era solamente el cine, también la literatura, el teatro. Hizo irrupción una generación que era de los que habían nacido justamente con Antón García Abril en el momento de la Guerra Civil, y que ya estaban en condiciones de hacer algún tipo de análisis sobre ese fenómeno que había y que había quedado. Y bueno, un pueblo dividido, un pueblo, claro, complicado. España de norte a sur tiene sus autonomías. Tenés música celta en, claro, Galicia, tenés sevillanas en el sur.
Vamos a contar a los oyentes que esta sección, que es música y cine, cine y música, fue creada por Jorge Ávila junto a nuestro operador Ricardo Piñeiro, y esos son los que ponen la agenda de cuáles son los artistas que vamos a ir recorriendo en esta sección que hacemos una vez por mes en el Jugular del Jueves. Yo no conocía a Antón García Abril, por eso cuando ustedes ponen agenda de esto, pongo a escuchar y me doy cuenta que la música, tanto en el cine como en parte en programas de televisión, de la televisión española que hizo Antón, se escapa un poco a la música flamenca o sevillana, sino que se mete más a algo más orquestado, baladas, algo más nostálgico, busca el sentimiento puro del que está escuchando. Quizás tiene que ver también con los programas para las películas que hizo, pero va más allá de la guitarrita flamenca y otras cositas más, me parece.
Por supuesto, y además tuvo una relación muy importante a nivel artístico, que fue con Pilar Miró, que ella llegó a ser directora de la Radio Televisión Española, pero que tenía una larga trayectoria ya, y durante todo el tiempo fueron como una especie de pareja artística,
claro,
que logró resultados maravillosos, ¿no? Películas imborrables, Gary Cooper, que estás en los cielos, en fin, una cantidad de películas que realizó Pilar Miró que fueron el precedente de lo que fue el boom del cine español en los 70 después de la caída del franquismo. No, que no cayó el franquismo tanto, ¿eh?
No, dos preguntas quería hacerte en base a esto que vas contando. Primero, ¿él tenía alguna ideología política en el momento de crear sus primeras obras? Primero, y la segunda pregunta es si lo primero que él hizo fue para cine y después para televisión o viceversa.
En el primer caso no, él no hizo, nunca hizo manifestaciones. Okay. Se notaba que no era franquista.
Okay. Pero él no era de estos ideológicos que bancaban una bandera y que hacían público sus ideas.
No, tuvo la fortuna de poder viajar para conformar sus aptitudes. Viajó a la Italia de posguerra, claro. Pudo ver los cambios en otros países cercanos, y de todas maneras ser antifranquista no era sencillo,
por supuesto,
en la etapa del franquismo. Era bastante complicado, por eso no él llega recién en los 50, entrados los 50 a la Radio Televisión Española, empieza a musicalizar televisión, no cine.
Él era pianista.
Él era un gran pianista.
Él era, digamos, su instrumento, esto que decís que fue a estudiar a Italia y todo, era pianista, su padre le compra un piano, había un piano en la casa, ya era como claro. Un dato, y que él le interesó y fue por ahí su carrera.
Sí, sí, no es menor, y como decía antes, no era una persona de bajos recursos, la familia tenía un sólido cimiento económico que le permitió afrontar todas las penurias que tuvieron, incluyéndolos a posterior de la terrible guerra civil, ¿no? En los años 40. Hay muchas posibilidades de que él hubiera, a partir de ahí, elaborado una manera de interpretar que se puede advertir, sobre todo en las películas de los 80, melancólica pero al mismo tiempo esperanzadora, claro. con un dejo de esperanza sobre el final. Uh-huh. Uno ve La Colmena o ve Los Santos Inocentes, películas emblemáticas del cine español con directores como Mario Camus, Asignatura Pendiente, que claro. Es una película extraordinaria, Solos en la Madrugada, en fin.
Todas estas películas tienen música de Antón.
Tienen música de Antón García Abril, sí.
¿Qué tal si dejamos hablar un minuto? Seguramente Ricardo Piñero nos va a poner algo de música para que vayamos entrando ya a escuchar a Antón García Abril acá en Radio Amadeus, en el Jular de los Jueves. Hoy el Jular se llama Ricardo Piñeiro, bien podría ser, y Jorge Ávila, que nos trae la música de Antón García Abril acá en nuestro programa por Radio Amadeus. Estamos escuchando una música muy interesante. Esto ya tiene que ver con la música de Antón García Abril en la televisión, puntualmente en un programa emblemático, un documental, que era de la década del 70 y que se llamaba
La naturaleza y el hombre.
Un programa fundamental, sobre todo en la televisión española, tuvo dos etapas este programa. Creo que el programa estaba partido en tres partes, un documental en España, en Venezuela y en Canadá y, digamos, y
Alaska.
Alaska, esa parte, digamos, estaba dividido en tres y demostraban esto que decimos de la, como que acá varias cosas de ese programa se vio en el programa La Aventura del Hombre,
claro,
¿no? Parte de esos documentales, que además fue central para, digamos, los documentalistas de Iberoamérica, digamos, muchos se basaron en ese programa de la audición española como para empezar a hacer algo parecido en nuestra región, digamos, y la verdad, y esta música que tiene de todo, que no parece música española lo que estábamos hablando anteriormente. Uh-huh.
Pero tiene algo que vos habías mencionado, el tema de las bulerías, el gracejo.
Sí,
el,
pero bien podría
el
ser un
sincopado que hay. Es,
bien, como yo, si escucho esto, digo, el autor quizás no es español, digamos.
No me da,
digamos, para lo que uno está acostumbrado. Después vamos a escuchar algo quizás que tenga que ver más con el ADN de España. Tenés una remera que habla de Madrid y
me traje a Madrid,
Jorge Ávila tiene un amor por España, tiene una remera que habla de Madrid, original de esa ciudad, ¿no? Aparte vive en San Telmo, lo cual todo tiene que ver con digamos, con paisajes que son parecidos, tan ibéricos como porteños, ¿no?
Muy bien.
Hablamos un poco de este programa, de esto que estamos comentando un poquito.
Y fue uno de los hitos de la carrera de García Abril, de Antón García Abril como musicalizador de la Radio Televisión Española, pero él hizo varias series que en nuestro país inclusive tuvo muchísimas mucho éxito. Anillos de Oro con, claro, Manuel Arias, sí, y Ana Diosdado, fue una época increíble, marcura, porque aparte esas series llegaban en una época en la cual en Argentina estábamos bajo dictadura, estábamos bajo el proceso, y se hablaba de los divorcios, de los abortos, en fin, de cosas que en general eran intocables, acá no eran palabra prohibida prácticamente. Entonces fue muy innovador Anillos de Oro, pero además hizo con Imanol Arias, después se instaló prácticamente en la Argentina, hizo otras series, Brigada Central,
claro,
también vinculada a la actividad criminal y demás, y básicamente Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta con Ana Belén como Fortunata marcó historia, y la música de Fortunata y Jacinta marca un quiebre en la historia de la música, de la musicalización de la televisión española realmente.
Quería quedarme con un dato del programa El Hombre y la Tierra, que fue un programa de documentales que duró mucho tiempo, de 1974, sí, hasta 1981, pero quedó inconcluso porque en uno de los viajes a Alaska hubo un accidente aéreo y eso llevó a que haya una tragedia, fue una conmoción en España porque se cayó un avión, eran estos aviones hidrantes que pueden bajar en un lago y demás, y una de estas partes que lo hacen hidrante, digamos, como estas patas que se pueden posar sobre el agua, tuvieron un accidente que se rompió parte de eso y murió toda la tripulación, y medio como que después el programa no se pudo remontar y quedó inconcluso. Por eso es un digamos una serie de documentales que no se terminó con el proyecto, lo quisieron relanzar después, tiempo después, ya en la década del 80, pero no prosperó y ya perdió, digamos, ese tinte, esa magia que tenía ser mítico, y viste, una tragedia esta es medio como que marcó, sí, un antes y un después, y pero lamentablemente también pasan estos en documentalistas. Bien hablás vos de programas series o miniseries importantes como Anillo de Oro, como Fortunata y Jacinta, que también marcó, y además son programas que catapultaron a un montón de actores y actrices españolas a nivel mundial. Ana Belén, hablabas de Imanol Arias, de José San Cristán,
todos,
Charo López,
digamos. Charo López, todos los que vinieron a irrumpir luego en nuestros escenarios a partir de la apertura de la restauración, que provocó la restauración democrática en 1983, que aparecieron muchos de ellos actuando en nuestro país. Nuria Espert, Pepe Sacristán, Charo López, mencionabas vos, una gran cantidad, la mayoría llegaron de la mano de este tipo de propuestas,
claro,
propuestas tanto creativas como musicales.
Sí. Y después, con la caída del franquismo y con la llegada del la democracia en España a nivel cultural creció mucho, hubo una explosión.
Claro.
En todo sentido de España, desde el destape español hasta la elaboración que llega hasta nuestros días de grandes series, grandes miniseries, de grandes películas, en el cual la marca, digamos, de la cultura española recorrió el mundo.
Acá hay que recordar que en la época del post-franquismo, que ya estaba instalada Pilar Miró como directora de la Radio Televisión Española, se hicieron estas series, Curro Jiménez también, claro, que hablaba de un
bandolero,
delincuente histórico de España. Pero, ojo, porque esa explosión inicial no conformó a los franquistas, para nada, que lo sabía y que lo hubo durante muchos años, y los hay. Hay una fuerte tendencia, digamos, a remarcar que si no hubiera sido por Franco, estaríamos peor. No me gusta ser autorreferencial, pero he viajado, la verdad, bastante a España. Uh-huh. Y encontrarse eso, encontrarse en los pueblos más pequeños, en los lugares más recónditos, en lugares maravillosos, gente que dice, estamos bien, estamos bárbaros, pero si no hubiera sido por Franco...
Claro, en la España profunda todavía hay ese sentimiento franquista.
Hay un sentimiento bastante pronunciado por el conservadurismo, por, claro, por la rigidez que caracterizó al régimen franquista, que era un régimen fascista, hay que decirlo con todas las letras, era un régimen fascista, y bueno, sí, pocos artistas pudieron hacerle frente en el tema del cine. Mencionábamos antes a Bardem, a García Berlanga, pero había una multitud de, claro, directores y gente que hacía películas costumbristas y comedias porque no daba para más, porque tenían que vivir también.
Sí, además el franquismo tiene que ver con un momento histórico a nivel mundial también. Cuando hablas de cuando Antón se formó en Italia, también en Italia hubo un fascismo también con Mussolini, en otras partes del mundo, en Europa pasó, en muchos lugares, tiene que ver más con algo histórico, y después eso termina cayendo y bueno, y empiezan a aparecer democracias o otro tipo de gobiernos.
Eso es lo que muestra un poco la música de García Abril, esa frescura, esa inspiración para intentar algo más,
claro,
no quedarse solamente en el presente.
Lo escuchamos un poco a Antón García Abril de la mano de Ricardo Piñeiro en este programa, homenaje que le estamos haciendo con su música en el cine y la televisión española. Canta esta música, más acordar, yo fui niño de buena vez y volvía del colegio en el trabajo de mi mamá, mira, hablando de España, sobre la calle Bacacay y Artigas, mi mamá tenía un geriátrico, es un barrio muy español, de hecho en la esquina había como una fiambrería española, esas de las que tenían el cortafiambre, estaba hablando de acá del 80,
sí, sí, sí.
Que era manivela la cortadora, claro, de fiambre, y en ese geriátrico me ponían la tele y en Canal 11 de ese momento al mediodía daban Curro Jiménez, que además que uno cree que Curro Jiménez, a los que nos gusta un poco el arte y investigamos un poco el tema, creemos que fue una serie larga, y no, duró 2 años, era diaria, eso sí, y era la historia de un bandolero basado en el un bandolero andaluz del siglo XIX, que él era de la zona de la serranía de Ronda, y cuenta la historia que Curro Jiménez está basado en este bandolero de apellido López, Andrés López, quien por un problema de contrabando y robo y demás le echan la culpa a él de un tema y se tiene que ir, deja su oficio de barquero y se va al monte, y ahí empieza a hacer este bandolerismo porque es expulsado por su propia comunidad. En base a la historia de Andrés López se hace Curro Jiménez, que era un personaje entrañable, y para los que nos gustaba la aventura, el western y otras cosas más, era un atractivo que todos los mediodías lo podías ver ahí por Canal 11.
El Curro Jiménez fue además el último eslabón de una larga historia de bandoleros contada por muchos grandes escritores españoles y no españoles. Uno de ellos, Jan Potocki, un noble polaco que se radicó en España, que escribió uno de los mejores libros que he leído en mi vida, que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que habla también de las correrías de muchos de estos personajes en distintas zonas de España, y se puede advertir que en el paso del tiempo las costumbres de estas comunidades que se reúnen alrededor de estos liderazgos no siempre, digamos, sencillos, han tenido vigencia, ¿no? Y que tienen una manifiesta inclinación hacia eso también.
Acá se escucha un poco que la música de Antón en Curro Jiménez es más española.
Uh-huh. Sí, sí,
o sea, ahí se nota un poco más, hay un sevillanismo, hay un poco más ahí. Y a mí me hace acordar mucho, si yo me pongo a escuchar y me acuerdo de Curro Jiménez, era como la competencia del Zorro, salvando la distancia. Digamos, no por la historia en sí, sino por, aparte, Curro Jiménez por algún momento trataba de, era como un Robin Hood, digamos, español, si se quiere, y bueno, siempre buscaba colaborar con alguien que necesitaba y le sacaba quizás al más rico o al contrabandista para repartirlo en los necesitados. Una linda historia de Curro Jiménez. No sé si se podrá ver en algún lado, vaya a saber, ya estamos hablando del año. Yo lo veía en el 81, me acuerdo, una cosa así. Yo era chico y esta serie era del 76, creo. 74 al 76. 1974 al 1976.
Para los que no puedan ver el Curro Jiménez, está El Lute, otro bandolero. Ajá. Que se hizo una hermosa película con el protagonismo de Imanol Arias, que también tiene música de Antón García.
Ah, sí.
Bueno. Los bandoleros siguieron hasta...
No, sí, bueno, sí, el bandolerismo español ha crecido mucho.
De los 80 siempre hubo este tipo de correría. Bueno,
no sé si vos veías Curro Jiménez, estaba muy bien hecho, estaba bien montado, era como un western, estaba bien filmado, era muy era atractivo verlo.
No, yo sinceramente no fui un seguidor de Curro Jiménez, vi algún capítulo ahí.
Vos ya trabajabas, vos estabas en pleno trabajo, yo venía a la escuela, tenía que ver con eso quizás.
En plena labor no estaba en condiciones de seguirlo mucho, pero alguna vez vi algún capítulo bien interpretado, muy bien armado.
Muy bien hecho, sí, eran cuatro.
Yo admiraba en esa época, no solamente el tema del arte, de las series y las películas, sino la manera en que trataban la información, y la manera en que trabajaban en la radio televisión española, para mí
claro, es un modelo. La ambientación era muy buena.
Que es estatal.
Bueno, exactamente. Y además un western hablado en español, digamos.
Ah, claro, sí. Pues, ojo que...
Bien castizo. Bien.
Antón García Abril hizo la película, hizo la música de varios westerns. A comienzos de los 60, que cuando se puso de moda filmar western spaghetti en Italia, en España también, él estuvo a cargo de la ambientación musical de varios de estos.
Sí, claro. Además hay una reivindicación del nuevo cine español, llámese Ales de la Iglesia y otros tantos, que que tienen algún western, porque como bien nos apuntaba Ricardo Peñero, que el público no lo escucha, pero o sea, muchos western que italianos o Estados Unidos se filmaban en España porque era más barato y tenía, digamos, la escenografía natural como para hacerlos bien. Exacto. Ale de la Iglesia tiene una muy buena serie, perdón, una muy buena película que se llama 700 balas, que es una evocación, un homenaje a aquellos western españoles o western que fueron filmados en España décadas atrás.
Sí, a Alex de la Iglesia además tiene una, creo que hay una película que se llama Balada Triste de Trompeta.
Excelente.
Que muestra claramente esto que hablábamos antes de la melancolía y la diversidad de pensamientos en España, ¿no? Entre sí. Los españoles, los sentimientos encontrados que se hay.
Sí, si quieren ver una serie dramática donde haya mucha sangre y muchas balas, Balada Triste de Trompeta de la Iglesia es una película ideal, te diría. Muy bien actuada, muy bien filmada.
Tremenda.
¿Vamos a la música?
¿Cómo no?
De la mano de Ricardo Piñeiro, volvemos a la música de Antón García Abril, acá en El Jugular de los Jueves. Bueno, comenzamos la década del 80, 1980, con una serie emblemática de televisión española, Fortunata y Jacinta.
Totalmente, una extraordinaria serie, protagonizada por los principales actores y actrices. Yo recién comentaba Ana Belén,
Maribel Martín, Mario Pardo,
Maribel Verdú,
Fernando Fernán Gómez, Charo López, Francisco Raval.
Francisco Raval, una institución dentro del cine mundial, realmente un
escrito extraordinario. Escrito a la historia de Fortunata y Jacinta por Benito Pérez Galdós, que tuvo su versión cinematográfica,
¿no? Sí, también. Y en todos los casos, en las series que se realizaban en esa época, aparecía la música de Antón Pérez García Abril o había alguno de sus discípulos, porque tenía mucha gente que lo seguía.
¿Ah, sí?
Sí, inclusive hasta nuestros días. Pues, antes de la irrupción almodovariana en el cine, que fue muy muy vivificante, muy interesante también, como para relatarla, Alberto Iglesias, que es el musicalizador, sí, por ejemplo, de las películas de Pedro Almodóvar, es un fiel discípulo de Antón García Abril. Y maneja, por supuesto, los cambios de época. Naturalmente, el tipo de cine que vino después de los 90, con las incorporaciones tecnológicas, con las ambientaciones, y además con los directores, porque los directores empezaron a incluir muchas más melodías específicas. Pedro Almodóvar, por ejemplo, es un director que él pide determinadas composiciones para, exacto, que estén incluidas en la, sí, 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 en la banda sonora de la película.
Un detalle de que lo podemos hacer más adelante en otro encuentro con Jorge Ávila sobre la música de las películas de Pedro Almodóvar, son más world music. Él busca música en todas partes del mundo, más allá de la música o los autores españoles, mezcla inclusive canciones latinas y africanas, se busca la música para sus películas de todos lados. En cambio, esto que estamos viendo es netamente español, y lo que hace acá Antón con la música de Fortunata y Jacinta es netamente emotiva.
Muy emotiva.
Es muy emotiva, que uno ya piensa que va a haber algo, algún drama o algo nostálgico, pero busca golpear en la emoción del televidente en este caso.
Y lo logra, lo lograba y sigue lográndolo, porque uno no se cansa de ver este tipo de producciones. Y en la nueva cinematografía española, muchos de los directores que aparecieron también han logrado conseguir climas de sus películas en diferentes ciudades. Por ejemplo, Cesc Gaig, que es uno de los mejores directores que hay en este momento en España, Isabel Coixet, uh-huh, también catalana. Muchos directores de la nueva generación española obtienen, digamos, estos climas con partes de las composiciones de García Abril.
Fortunata y Jacinta está ambientada a mitad del siglo XIX en Madrid. Es una serie de 10 capítulos de época, ¿no? Sí. Digamos, de época, en el cual se ve en la producción, digamos, las vestimentas, digamos, las historias, muchos personajes, un reparto, como bien mencionamos, a grandes actores y actrices, pero un reparto gigante, ambientada estilo, digamos, Hollywood, ¿no? Y que inclusive en los datos que tenemos sobre esta, era tan grande la producción de Fortunata y Jacinta que el presupuesto de ese momento era de 160 millones de pesetas. Estamos hablando a comienzos de la década del 80, un montón de plata. Recordemos que en ese momento no había euro, cada país español, cada país europeo tenía su moneda, y era una producción ambiciosa. Y además, digo, recorrió el mundo, digamos, sobre todo el mundo iberoamericano. Fortunata y Jacinta es un detalle muy importante, y me parece que también sirvió como catapultar en nuestra región a grandes directores que basaron quizás sus producciones en obras como la de Fortunata y Jacinta.
Sí, hay que, lo que decías acerca del ingreso de España a la Comunidad Europea fue un dato central que impactó muchísimo en la cultura, en el nivel de las producciones y también en la diversidad y la cantidad de actores y actrices, músicos, técnicos y directores que empezaron a incursionar en España con películas propias, pero basadas en hechos locales, ¿no? De la propia España. Y en todos los casos siempre hubo un gran reconocimiento a García Abril, que fue premiado, finalmente fue premiado, creo que en dos o tres ocasiones, como el mayor musicalizador de la historia española, en el Festival de Tenerife, en Zaragoza y en alguno más. Me parece que tuvo tres premios importantes en España, y a él nunca le interesó viajar, nunca tuvo oportunidad, digamos, personal, sí, pero a nivel artístico, de incursionar en otras cinematografías.
Lo hizo solamente en España. Él no trabajó para otros países, siempre su carrera musical fue en España.
Sí, siempre fue en España. Él tuvo ofertas, no estaba muy identificado con otras cinematografías, otro tipo de filmaciones, pero de todas maneras desechó las posibilidades. En Hollywood lo convocaron en un par de ocasiones, no recuerdo qué películas y qué directores eran. John Huston, perdón, okay. Me olvidé de uno de los hitos de la historia del cine mundial. John Huston habló con él para traerlo para hacer música en dos oportunidades y no lo consiguió.
En 1982 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En el 2008, fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y es presidente de honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Es Premio Nacional de Música de España y en el 2006 recibió el séptimo Premio Iberoamericano de Música Tomás Luis de Victoria, considerado equivalente al Premio Cervantes de la música clásica de este país. O sea que
es un consagrado.
Exacto, es un consagrado en su propio país. Tiene que ver como también esto que decís, que su obra netamente la hizo, podía haber seguido a trabajar a otro lado. Él concentró en la comodidad de vivir en su país y ser, digamos, profeta en su tierra, ¿no?
Y conocer a fondo esta identidad que le venía de niño, como insistía, todo nace con la niñez. Él le tocó nacer en una época muy dura, muy complicada de España, en la guerra civil, la posguerra civil, que fue terrible, y a partir de ahí yo creo que incide notablemente en el tipo de música que realiza y en la forma en que elabora sus partituras.
No es un dato menor decir que falleció hace muy poco. Sí. En el 2021, el 17 de marzo de 2021, a los 87 años, una de las tantas víctimas del COVID, sí. 19 en su Madrid natal, digamos, ¿no? Digamos como un dato interesante digamos, de su vida. Hasta en eso ha sido noticia porque es una de las víctimas de esta última epidemia mundial.
Él estaba en actividad, siempre se mantuvo en actividad, inclusive asesorando, dando consejos a muchos. Hace un rato charlábamos acerca de las musicalizaciones de las películas de Almodóvar, Alberto Iglesias, y había otros directores que música para cine que abrevaban de la obra de García Abril para concretar sus partituras, que fueron siempre reconocidas.
De la mano de Ricardo Piñero vamos a escuchar un poco más de la música de Antón García Abril acá en este programa especial que hace Jorge Ávila. Tenemos el placer de tener a Jorge Ávila hablando un poco de cine y música, que es como digamos una de sus especialidades, y acá en El Jurar de los Jueves lo podemos disfrutar. La música de Antón García Abril de la mano del autor del copyright de este programa, que es Jorge Ávila.
Thank you.
Estamos escuchando la música de la serie Brigada Central, una serie ya va cerrando los 80, que duró, son 26 episodios de entre 1989 y 1992. Acá estamos hablando de una serie, un policial. La música te da siempre intriga, ya nos metimos, digamos, en otro argumento o en otro género de la televisión española. Es el inspector a cargo de José Manuel, Manuel Flores, era el jefe de policía interpretado por Imanol Arias en esta Brigada Central.
Exactamente, una estrella, Imanol Arias, que posteriormente se consagró con Camila.
Nuestra, claro, por supuesto. Sí. Casi ya un actor argentino, ¿no? O sea, más o menos.
Tengo entendido que está viviendo en Argentina.
Ya está residiendo acá, estuvo haciendo teatro hasta hace muy poco en Argentina, una obra sobre Avenida Corrientes, y creo que ya es uno de los nuestros.
Y él desembarcó, yo me acuerdo, a comienzos de la década de... Cuando el público descubre el cine español a fondo, digamos, que lo impacta terriblemente, es finales de los 70, comienzo de los 80, con semanas del cine español que se daban en el viejo cine Gran Espléndido, es una librería, pero...
Santa Fe y Callao.
Santa Fe y Callao, se presentaban anualmente semanas del cine español. Ahí pudimos conocer personalmente a Imanol, a Asunta Serna, que no nombramos, gente de gran nivel artístico y personal, puedo decirlo.
Lo bueno que tenía Brigada Central es que cuando hablamos, cuando algo marca tendencia, hay un montón de series que tienen que ver policiales o inspectores y demás, que tanto en Argentina como en otras partes de Iberoamérica, que basaron historias similares a lo que marcó Brigada Central. Sobre todo, esto fue a comienzos de los años 90, y de los 90 para el 2000 hubo un montón de series, inclusive en nuestro país, que tenían como digamos la centralidad en una brigada de policías, y ahí que se traman historias entre el problema que puede haber con inseguridad, robo, como historias de vida de cada uno de los personajes de esta brigada, digamos. Marcó tendencia este tipo de series en nuestra región.
Me acuerdo de una de ellas protagonizada por el recordado Carlín Calvo, que era pantalla principal a la hora en prime time para la televisión.
Bueno, la historia de Adrián Suar como productor de televisión arrancó con Poliladron, que era una serie de una brigada de policías, y, claro, y además tenían un empiezan a mezclarse el vínculo de entre policías y ladrones, algo tan el ABC, digamos, en cualquier argumento policial, pero de ahí para adelante ha hecho una carrera, digamos, y ahí para adelante hizo películas, y hizo otras series policiales como 099 Central y tantas otras, pero no solo acá, sino la televisión española también, y las plataformas, digamos, de series hoy por hoy, que es lo que está en boga a nivel mundial. Seguramente vas a encontrar varias series de una brigada de policías o algo similar, acá y en todas partes del mundo.
Efectivamente, y últimamente bueno, hemos visto varios ejemplos de streaming de series como La Casa de Papel, donde la policía, claro, española juega un papel central, ¿no?
Sí, además digo, en la televisión española o en la plataforma de series españolas hay un género que tiene que ver netamente con lo policial, y en España es muy fuerte, como en Europa, en Islandia. Te invito a que busques, que hay series policiales muy buenas, en un lugar donde el frío es protagonista, donde son poblaciones de pocos habitantes, pero digamos, la historia policial atrae mucho al televidente.
La última gran saga que se realizó y que se filmó, afortunadamente, es Millennium.
Ah, mira, sí.
Sueca.
Mira, sueca.
Así que de origen sueco, no recuerdo el nombre del autor en este momento, pero un fallecido, un extraordinario escritor que hizo una serie de libros vinculados a la situación de la seguridad y los delitos en Suecia.
12:55 de este 10 de octubre, hemos llegado al fin de este programa. Hemos querido que nuestros oyentes de Radio Amadeus conozcan un poco más de la música de Antón García Abril, de la mano de Jorge Ávila, de la música de Ricardo Peñeco. Así que muchas gracias por haber venido, Jorge.
Gracias a vos por la invitación.
Nos vemos siempre. En menos de un mes, en un mes, en noviembre. Seguramente vamos a recrear un poco quizás la música de alguien que trabajó para el cine y la televisión, o algún director de cine, o algún actor que nos evoque a charlar un poco del séptimo arte acá en la radio, en el Jugular de los Jueves.
Va a ser un placer.
Un gusto que hayas venido. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a vos y hasta pronto.
Bueno, recordemos que la música de este programa, la musicalización, está a cargo de Ricardo Piñeiro, productora periodística Yanina Salvador, Paula Pereiro, nuestra diseñadora, y nosotros nos vemos el próximo jueves acá en el Jugular de los Jueves. Valga la redundancia, que tengan una buena semana, y nos vamos con la música de Antón García Abril.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.